Hernán Letcher, que es magíster en Economía Política de Flaxo y es director del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, buen día. Ale Bidart y Fabián Devesa desde FM Cielo. ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Gracias por atendernos. Hernán, primera pregunta que hoy surgió cuando hablábamos del tema. ¿Por qué todos los países de la región solucionaron prácticamente el tema de la inflación y la Argentina todavía vive repitiendo ese error una y otra vez?
La Argentina tiene un problema en su estructura económica de escasez de dólares que tal vez el resto de los países lo tiene con otra dinámica. Brasil, por ejemplo, no lo tiene. Ajá. Tiene también restricciones a la operatoria con dólares, pero la verdad que tiene un esquema, por ejemplo, exportador mucho más potente con la, que la Argentina. La Argentina, para hacerlo ilustrativo, si la Argentina, supongamos, exportase 10.000 millones de dólares más con las mismas importaciones que hoy importa, te diría que buena parte, no ya de la, no sé, de la demanda de dólares, sino de la inflación, la tendrías en buena medida encaminada, diría. No sé si necesariamente la resolverías, pero si me preguntás, para mí el problema principal es lo que se llama restricción externa respecto de la inflación, y es un problema que en la Argentina post-dictadura o de la dictadura para acá fue como la característica principal. De hecho, si mirás antes de eso, has tenido escenarios de inflación, pero la verdad que es sustancialmente distinto cómo funciona la economía hasta ese momento.
Claro. Y entonces, el peso específico que vos le das al tema de la emisión monetaria y el déficit fiscal sería un segundo renglón o más abajo de tema de la restricción externa.
Sí, si no, fíjense, digo, volviendo a la pregunta que ustedes me hacían, el resto de los países latinoamericanos también tuvo déficit y emisión, por ejemplo, durante el 2020, y en general son los países latinoamericanos mayoritariamente tienen déficit, con lo cual yo les sugeriría que no busquen por allí. Eso es una mirada claramente monetarista. Yo no niego que en algún contexto en particular ese escenario pueda generar inflación, pero en el caso de la Argentina diría que la inflación tiene distintas razones de ser, y entre las razones de ser acá en la Argentina siempre pesan otras, para mi forma de ver. En este momento en particular, y en relación, por ejemplo, a la inflación del día de ayer, yo creo que está más relacionado con el escenario de lo que podríamos denominar puja distributiva. Si ustedes se fijan, el 3% no lo explica, o agarren el producto prácticamente que quieran y fíjense los costos y la evolución de los costos de producción de ese producto. Están disociados. Es decir, ¿por qué aumentaron los productos textiles? Ayer solo 1,2. Pero si vos mirás el último año, están en 62 aproximadamente. ¿Por qué aumentaron 62? Fíjense además que en la teoría económica dice habitualmente que si cae la demanda debería bajar los precios. Bueno, pasó lo contrario. Con lo cual, me parece que hay otra razón que está motivando el aumento de precios y que, de nuevo, en este periodo que corre de octubre, sobre todo, hacia hoy, donde hay una reactivación, a pesar de que vos todavía tenés la pandemia, pero hay una reactivación económica, me parece que el escenario está relacionado con un esquema de remarcación. Ajá. Disociado con la evolución de los costos, y que probablemente tenga que ver con escenarios de recuperación de rentabilidad, ¿no?
¿Y en cuánto influye la política, por ejemplo? Porque yo recuerdo, alguien decía alguna vez, la economía es algo tan importante que mejor no dejarla en manos de los economistas, ¿no? Eso va en desmedro de tu profesión y de tu estudio. Pero yo recuerdo en épocas, por ejemplo, que gobernaba Néstor Kirchner, ¿no? Casi no sabíamos quién era el ministro de Economía. No eran importantes, no tenían relevancia. Ahora tienen un poco más de perfil otra vez. Lo político, ¿cuánto influye en lo económico?
Y básicamente todo. Yo soy de una escuela en particular. Ajá. Que en general reivindica lo que se llama economía política. Mm-hmm. La década de los 90 acá en la Argentina y en el mundo en general, con la ola neoliberal, digamos, hay una tendencia a que la economía pierda el apellido, por decirlo de algún modo. Ajá. Apellido que no se lo habían puesto alguien que venía de la política, sino que los grandes pensadores, digamos, de economistas, Adam Smith, por ejemplo, David Ricardo, el propio Marx, sus grandes tratados son de economía política, no son de economía, ¿no? Digamos,
claro,
no es que,
claro.
No, no, acá no, más allá de la cuestión ideológica, lo digo en el proceso histórico, en un momento sí, quizás por unas cuestiones más ideológicas, hubo una tendencia a ser una cosa más técnica, de más de tecnócratas, si querés, que es y que está relacionada con alejar de alguna manera la ciencia económica de lo que es básicamente una ciencia social, y llevarla como una especie de ciencia exacta, ¿no? Entonces decir, bueno, hay un modelo que funciona así, yo pongo por acá y sale por allá y siempre más o menos sale lo mismo. Y no, la verdad que no, porque depende mucho de la relación de las personas y demás, ¿no? Y de contextos, un poco uh-huh. Lo que contaba hace un ratito. Así que en ese sentido yo sí creo que la política define los lineamientos de la claro. economía. De hecho, a ver, el presupuesto, por ejemplo, lo votan los legisladores. Y el presupuesto es... Acá en la Argentina se le da bastante poca bola, a mí me llama un poco la atención, pero el presupuesto es como una herramienta muy importante para definir los lineamientos, los grandes lineamientos de la economía. Allí están todo, digamos, ¿no? Desde la pauta...
Sí, lo que pasa es que los primeros que no cumplen el presupuesto son los que están en el gobierno, porque en primer lugar comienzan a correr los gastos de un lado para el otro y eso se desvirtúa, y ni hablar de las expectativas inflacionarias. En este caso, 29% anual prevé el presupuesto, ya se cumplió en julio. Entonces,
a ver, ¿cuántos han sido las modificaciones presupuestarias de este año?
No lo he estudiado, pero no lo sé, bueno, pero ha habido...
Bueno, te lo digo yo, son insignificantes. El año pasado fueron muy significativas por los efectos de la pandemia. El año pasado sí, efectivamente, tuviste muchas transferencias de partidas básicamente orientadas al TEP, a varias cuestiones que no existían, el ATP, el IFE, buena parte de partidas para, por ejemplo, el bono de salud o para cuestiones de salud en general, de infraestructura. Es decir, el año pasado, el 2020, tuviste una modificación sensible del presupuesto. No sucedió este año, porque este año, evidentemente, el presupuesto se armó con un esquema donde vos tenías previsto esto. De todas formas, fíjate que por uno de los debates cuando se discutió el presupuesto a finales del año pasado era justamente si vos ibas a tener un efecto sobre, digamos, de la segunda ola o no. Con lo cual tenías algún signo de interrogación, y en eso me parece que la posibilidad de modificarlo está relacionado con eso, al menos en estos dos ejemplos que estaba poniendo. Respecto de la pauta del 29, es cierto que ha superado la pauta del 29, o la has alcanzado finalmente en 7 meses. Ahora, respecto del presupuesto, las partidas, si vos, por ejemplo, te fijás, el resto de las partidas también se ha ajustado automáticamente. Por ejemplo, la recaudación también ha seguido una curva superior a la que vos tenías prevista en el presupuesto. Con lo cual, diría de alguna manera que el presupuesto se ajusta. Una cosa es en los niveles en los que estamos hablando. Otra cosa es si vos presupuestás o haces un presupuesto donde estimás la inflación en el orden del 10% promedio y después la inflación te da 54, por ejemplo. Entonces, no, ahí sí quizás se te distorsiona un poquitito las partidas. Me parece que en este contexto,
si bien es... Casi la mitad va a estar, digamos. La proyección está casi un poquito a la mitad, un poquito más de la... menos de la mitad de lo que estaba previsto.
Que vos tengas, en la medida que digamos que tengas mayores precisiones respecto de... El presupuesto es mejor, lo que digo es tener rangos de variación que se ajustan o no se ajustan respecto de lo que vos presupuestaste.
Hernán,
de nuevo.
Breve para finalizar, ¿un dígito de inflación es una utopía para este país?
En el corto plazo, sí.
¿Y en los próximos años?
No pierdo la esperanza de que eso
que pase.
Sea parte de un esquema. Y a ver,
Ajá. Yo
igual voy a decir algo que es disruptivo, si se quiere.
A ver...
Yo prefiero salarios ganándole a la inflación con una inflación de 2 dígitos, de 2 dígitos,
sí, sí,
de
10, sí.
20, supongamos, que una inflación de 1 dígito en un cementerio.
Con salarios por abajo, claro.
Claro.
Hernán, gracias por estos minutos con FM Cielo. Te mandamos un abrazo.
Abrazo para ustedes.
Que andes muy bien, che. Ahí estaba el economista Hernán Letzer, magistrado.